Y una de estas JMJ recuerda a la hermana Silvia Somare, quien ya está con nosotros. La hermana Silvia es esclava del Corazón de Jesús, es licenciada en administración, es orientadora familiar, es licenciada en ciencias religiosas y flamante diplomada en comunicación. ¿Qué tal, eh? Hola, Silvia, ¿cómo andamos? Buen día.
Hola, buen día, Vero. Buen día a toda la gente linda de Radio María. Realmente yo estaba escuchando a las chicas recién contar sus vivencias y me emocionaba porque tuve el regalo de participar en la segunda jornada que fue en Buenos Aires con San Juan Pablo II.
Hermoso.
Y por esas cosas que tiene Dios, esas sorpresas de Dios, lo que decían las chicas, dejarnos sorprender con un grupo que habíamos sido de aquí. Primero, bueno, tener la posibilidad de verlo a Juan Pablo aquí en Córdoba y después en Buenos Aires, por esas cosas que tiene Dios. Con el grupo que habíamos ido, estábamos dando vueltas cerca de la Anunciatura sin saber qué era la Anunciatura.
Sí.
Y llegaba Juan Pablo II en un auto y al ver jóvenes se acercó y nos saludó.
Qué hermoso.
Para mí realmente es emocionante y muy lindo porque decir, bueno, me dio la mano un santo. Y estuve en una JMJ donde estuvo un santo y lo recuerdo patente que lo que más nos inculcó fue jóvenes no tengan miedo. No tengan miedo de dar la vida por Cristo. Y también recuerdo que le regalaron un poncho y se lo puso porque dijo, está un poco frío en Buenos Aires.
Qué lindo.
No, fue una belleza. Yo estaba bastante cerquita del escenario.
Sí.
Fue en el obelisco, el
¿Vos ahí ya
encuentro
tenías
final.
Definida tu vocación, Silvia?
Yo ahí era mi primer año de formación. Yo ya, sí, era mi primer año de formación como esclava del Corazón de Jesús.
Qué
tenía
fuerte,
ahí
¿no?
20, 23 años tenía ahí. Y una amiga hace poco que habíamos ido también, bueno, yo he ido con la congregación, pero estaban también mis amigos de pastoral universitaria, dijo, si se dan cuenta, ¿se acuerdan la JMJ? Nosotros hemos estado con un santo y ahí todos caímos en la cuenta
Claro,
que habíamos estado con un
¿no?
santo.
Claro que
Así
sí.
que el mejor de los deseos a todos los chicos que participan en la JMJ de Panamá y a través de ellos sentimos que participamos también nosotros.
Así es. Nos vamos de un santo a otro santo, porque el día de hoy va a estar teñido de mucha emoción también por santos queridos. San Juan Pablo, obviamente, que siempre, siempre lo nombramos, es muy querido. Y nuestro también flamante santo, San Cura Brochero, ¿no? San Brochero. Y hoy vamos a estar hablando de él en relación a la mujer, porque de esto se trata también. Recordarle a la gente, querida Silvia, ¿qué estamos haciendo con este ciclo complementario que iniciamos ya hace un par de semanas? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde vamos?
Bueno, el objetivo del ciclo es justamente su nombre, darnos cuenta, vivenciar de que el varón y la mujer somos complementarios y no somos una competencia, que estamos hechos el uno para el otro, que estamos hechos desde un ser humano que se manifiesta de dos modos y que estamos llamados a construir juntos, caminando juntos, un mundo mejor. Y aquí también apuntamos a la definición de la mujer, porque a veces con los feminismos malentendidos, ¿quién es la mujer? ¿Para qué está?
Sí.
Y además no estamos para pelearnos con los varones, no estamos para degradarlos a los varones, sino que justamente nos necesitamos mutuamente y debemos caminar mutuamente. Estos son un poco los objetivos de este ciclo y justamente hemos querido ver la mujer desde diferentes visiones. ¿Qué opinaba? Bueno, ya hemos visto qué opinaba de la mujer el Martín Fierro. Después, la semana pasada, lo vimos desde dos grandes culturas religiosas monoteístas, que son los musulmanes
Sí.
y los judíos. Hoy lo vamos a ver según San Brochero, nuestro santo, porque justamente estamos en la semana brocheriana.
Así es.
El sábado se celebra la Pascua de Brochero, la llegada al cielo de Brochero, por eso lo hemos elegido para esta semana, y la que viene vamos a ver según Mafalda, que está buenísimo, lo estuve
Qué
preparando
bueno,
y está muy bueno. ¿Qué opina no solo el personaje Mafalda, sino la historieta en sí? ¿Qué dice de la mujer?
Está buenísimo. Ay, vamos a esperar con ese programa con muchas ansias. Ahora nos toca de cerca, creo que a vos te toca muy de cerca, Brochero, porque claro, está muy ligado a tu madre y que ahí me parece que hay muchas cosas para decir sobre el contexto, sobre la manera que Brochero trata también a la mujer o la pone de relevancia también. ¿Qué contexto damos? Primero desde tu corazón, ¿qué significa para vos, Brochero, primero, ¿no?
Bueno, yo podemos decir las hermanas esclavas del corazón de Jesús que tenemos una madre que es la madre Catalina y que tenemos
Sí.
la que nos dejó la herencia del amor y la reparación y que tenemos un padre que es el padre Brochero que nos ha dejado la herencia de la misión de sacar afuera ese carisma del amor y la reparación. Fue la primera fundación que se hizo después de la fundación de la congregación en el año 1880, donde las hermanas cruzaron a caballo en muchos viajes, las sierras para poder llegar y para poder estar, para ayudar y para estar, para sí. Y sobre todo tener en cuenta que este padre que tuvimos fue un transgresor porque se animó en una época muy clericalista y muy varonista a trabajar
Sí.
con la mujer y por la mujer, darle protagonismo a la mujer, caminar con ellas, escucharlas, trabajar por ellas, por su dignidad, ¿no? Y a mí también me gustó averiguar, y por eso hice un libro que se llama La mujer según San Brochero,
Sí.
que cuáles fueron las mujeres que formaron a Brochero, las mujeres del entorno de Brochero, que lo formaron, que lo animaron, que lo acompañaron, que lo educaron, que lo sostuvieron. Entonces ahí, bueno, entra la Virgen, entra su mamá, entran sus amigas y también entran las hermanas esclavas. Y mi obispo, el padre Ricardo Araya, decía en respecto de este libro que el título podría ser La mujer según San Brochero o Brochero según las mujeres.
Qué bueno, qué bueno. Claro que sí, ¿no? Vamos a estar desarrollando estas miradas, estas aristas, desde Petrona Dávila, desde La Purísima, desde Zoraida, mujer, según San Brochero. También así se llama el libro, por si ustedes preguntan, que ha escrito la hermana Silvia Somare. Ella es esclava del corazón de Jesús, es licenciada en administración, es orientadora familiar, licenciada en ciencias religiosas y diplomada en comunicación. Con ella desarrollamos este ciclo hermoso que se llama Complementarios. Le pedimos a Martín, Silvia, una canción y enseguida estamos desarrollando este interesantísimo enfoque. Ya venimos.
Sombrerito al hombro, hormiguita negra de sol a sol, por entre las breñas, un rezo aquí, un rezo allá, desgranando rosarios, el cura va. Chito marrón, cigarrito y chala, humito gris, para abajo el helada, un mate aquí, un mate allá, por la cuesta de San Pedro, Brochero va. Ven que cruzado, espuelas de fierro, tilintilan, parece un cencerro, un trote aquí, un trote allá, eligiendo el terreno, su mula va. Sin cinto colorado, guarda su breviario que está gastado de leerlo a diario. Un poco aquí, un poco allá, bendiciendo los ranchos el cura va. Tautina, un tronco de quina.
Adiós, señor, adiós, adiós. No conocen las piedras, y hasta el mismo río con su suspiro por el camino que va el Tautino, va repitiendo Ave María.
Va repitiendo Ave María, va Don Brochero, va. Va Don Brochero.
Y lo que te proponemos hoy en complementario junto a la hermana Silvia Somare es un viaje. Y yo te propondría un viaje quizás en mula o a caballo. Así que vamos ensillando por allí lo que nos imaginamos que podemos llegar a ser también en este viaje, y tenemos que contextualizar, porque en este camino vamos a ir preguntándote algunas cosas. Dentro del contexto que ahora nos va a dar la hermana Silvia es, bueno, vos como mujer, ¿qué harías si estuvieses en la época de Brochero? Y si sos hombre, por ahí podemos revisar esta relación que tenés con la mujer y también con nuestra Madre del Cielo, ¿no? Pero esto antes necesitamos ir, ¿no? Después que te subas a la mula o al caballo, ir recorriendo un camino antes, ¿no? Para poder conocer el contexto social, cultural, religioso, económico de Villa del Tránsito. Y hacia allí vamos, Silvia, ¿no?
Sí, en esa época era un caserío, era un lugar que decía Brochero, lo que hay, lo que abunda es la necesidad. Con cero comunicación con Córdoba, solamente se podía hacer cruzando las sierras por senderos y se demoraba 3 días, con lo cual llevar cartas, llevar comida, también épocas se sufrían como ahora, épocas de sequía en la que no se podían alimentar los caballos, que era el medio de transporte, o bien épocas de inundaciones también ocurrían. Era un contexto sumamente olvidado porque estaba del otro lado de la montaña, se dice Tras la Sierra, pero nosotros, yo vivo en Tras la Sierra, para mí los transserranos son los cordobeses porque yo estoy del otro lado, ¿no? Claro. Pero era un lugar sumamente olvidado, y que allá llegó Brochero con 29 años y apenas había muerto su papá, un cura recién ordenado, hacía 2 años que era sacerdote, y le dicen que se haga cargo de todo el curato de San Alberto, que eran unos 4.000 y algún kilómetros cuadrados, y en el cual había unos 15.000 habitantes, gente buena y gente no tan buena, porque eso prácticamente no había llegado a la palabra de Dios, era zona de primera evangelización, y hacia allá fue Brochero. Y él nunca quiso trabajar solo, que eso es lo importante. Y bueno, se le ocurrió llamar a esta mujer que había conocido en los ejercicios espirituales, mi fundadora, Catalina de María Rodríguez, para que lo ayude en la casa de ejercicios y el colegio de niñas. Y allá fuimos nosotras las hermanas esclavas, y por eso también nos sentimos queridas, elegidas y herederas del cura Brochero.
¿Costó decir que sí primero? ¿O
no, Catalina de entrada dijo que sí.
De una dijo que sí.
Además, la congregación fue fundada en 1872. En 1875 hay un artículo en el Diario de Córdoba donde dice que 15 esclavas irán a hacerse cargo de la casa de ejercicios y del colegio que estaba construyendo el cura Brochero. Y bueno, y hay una carta de Catalina a una hermana, dice, seguramente... dice, usted será una de las revoltosas que se quiere ir atrás de las sierras. O sea, que se ve que las hermanas tenían muchas ganas de ir. Qué para allá. Esa. Y no, Brochero no las quería llevar porque no tenía la casa todavía terminada. Y sí. Bueno, Catalina no quiso esperar mucho y en 1880 ya se larga con la ayuda del padre Luque y del padre Bustamante. Ya se larga en 1880 con la casa de las hermanas sin terminar. Las hermanas usaban como cama los bancos de la capilla, usaban como sillas, las mismas sillas del comedor, bueno, todo ese tipo de cosas que se usan para varios objetivos, pero principalmente
Sí.
para la casa de ejercicios. Cocinaban con leña, que tenían que echar ellas, con agua que había que sacar de un pozo que quedaba a una cuadra y traerlo en baldes. Y también organizar el colegio, ¿no? Que tuvo una gran repercusión y una muy buena educación. Y por
¿Fueron
eso.
entendidas las hermanas Silvia en su momento o las miraban de reojo y decían, estas locas que están haciendo ahí, en este contexto, digamos, ¿no? O estas rebeldes, ¿eran tildadas de qué? ¿O eran comprendidas en la época? Decían, mira cómo se
Eran
lanzaron.
comprendidas y eran vistas como audaces. Eran vistas como audaces y como personas que tenían una gran pasión por el corazón de Jesús y una gran pasión por la humanidad y nada las detenía. Además, con la fundadora que tenían, que había dado los primeros pasos en la vida religiosa femenina en Argentina, se las veía de ese modo. Gracias a Dios se las veía bien y la gente las recibía con mucho
Y
cariño.
las aceptaban.
Y nunca habían visto una religiosa, nunca habían visto una mujer consagrada. Entonces dice que primero se les acercaban con miedo, con susto, con que, de qué se trata. Y después congeniaron muy, muy bien. La gente las ayudaba con todos sus frutos, ¿no? Dice que les llevaba zapallo, les llevaban uva, les llevaban lo que tenían, ¿no? Para comer ellos también se lo compartían a las hermanas. Fueron muy bien recibidas y muy bien conceptuadas, al punto de que había artículos en el diario donde hablaba de esta hazaña que habían hecho las hermanas esclavas cruzando la Sierra a caballo a un lugar sumamente inhóspito.
¿El velo la salvó de algunas injurias, decís vos, para la época?
Puede ser, ¿no? Porque los signos externos sirven para eso, ¿no? En este momento yo también lo estoy viviendo, o sirven para que te insulten o sirve para que te reciban bien. Pero no, yo creo que sobre todo lo que la salvó fue el corazón de Jesús, fue también que eran muy queridas por Brochero y también la tarea evangelizadora que llevaron adelante ellas.
Ahora, contagiaron a otras, empezaron a contagiar a muchas mujeres, me imagino, ¿no?
No,
A
y que
poner manos a la obra.
ya venían contagiadas de Brochero, ¿no? Hay una en 1902, 1901 un grupo de mujeres de Panaolme y de Ambul, que eran
Sí.
las típicas mujeres de parroquia, de las capillas que tenemos
Sí.
ahora, le regalaron a Brochero una medalla de oro que decía Escuelas, Caminos, Evangelio. O sea, ahí resumieron, solo el genio femenino puede resumir lo que había hecho Brochero en ese lugar. Educación, caminos, y no solamente caminos para transitar físicamente, sino abrió otros caminos, como el de que, sobre todo, que fuera visible ese sector detrás de la sierra, y el tema también de la educación, pero especialmente la educación de la mujer. Por eso yo digo que Brochero fue un transgresor, porque se animó a trabajar con la mujer y por la mujer. Ahora, ¿por qué llegó a eso? Bueno, yo creo que hay que buscarlo un poco más atrás en qué recibió de su mamá.
Ahí está su mamá. A ver, háblanos de
Sí,
Petrona.
Petrona Dávila, una mujer analfabeta. Bueno, sabemos que Brochero nació en Santa Rosa del Río primero, en un lugar también bastante inhóspito, que era un caserío. Era una mujer analfabeta, pero que le enseñó a Brochero ahí el amor a la Purísima. Yo me preguntaba de dónde había salido esto y justamente es a través de su mamá que le enseñó a rezar el rosario y que lo rezaban en familia y que en su testamento tanto la mamá como el papá pusieron que fueran amortajados, así se decía en esa época, con el hábito de la Virgen del Carmen. Y hay un escrito que cuenta lo que le dijo la mamá de Brochero, lo que le dijo Petrona a su hijo José Gabriel el día que entró al seminario. Le dice: Dios cuenta contigo, hijo, para construir nuestra patria. No lo defraudes. Fíjense ustedes la definición de Petrona en el año 1857. Hacía 3 años, 4 que se había sancionado la Constitución. Petrona ya tenía noción de patria. ¿Y de qué forma su hijo iba a construir la patria siendo sacerdote, que Dios cuenta contigo para que para construir la patria y que no había que defraudarlo Dios. Después sigue, el camino que te espera es doloroso, pero Jesús lo recorrió primero. O sea, no es que te va a ir todo bien y que la gente te va a querer mucho. De hecho, en algunas zonas abrochero no lo quisieron, no lo ayudaron. Dice, no estás solo. La purísima será tu madre y la mejor compañera en los momentos más duros. Y esta parte a mí me encanta porque Petrona se hace a un lado. No es que dice, mirá, si te va mal, llámame a mí, si me extrañaste, llevo un pan casero. No, la purísima es tu madre. Yo me hago un costado. Ahora, el lugar de mamá lo ocupa la purísima, aquella que yo te enseñé desde chiquito. Que Dios te bendiga, hijo. Esperemos que en unos años tú nos bendigas en su nombre a todos nosotros. Hasta pronto. Y recuerda, en Dios no hay distancias. O sea, que se encontrarían, en Dios no hay distancias. O sea, en cada Eucaristía, esto de la comunión que le llamamos a la Eucaristía. Y dice, ahora nos unen lazos más profundos. Dios es amor y siempre estaremos unidos en Él. Con una madre así, es imposible que Brochero no aprecie a la mujer.
Aquí estamos con una Petrona que desde su sencillez tiene una profundidad y una claridad espiritual, ¿no? Esta es la verdadera sabiduría, esta es la sabiduría.
Una mujer de Dios realmente, una mujer totalmente de Dios que supo darle un lineamiento y un camino y supo redondear, digamos así, o darle un objetivo a la llamada, a la vocación de su hijo. ¿Qué tenés que hacer vos? Servir a Dios, servir a la patria. Esto te van a demandar. Esto que dicen cuando juran los ministros, los presidentes, todo, que Dios y la patria me lo demanden, lo dijo Petrona. Dios te va a pedir el servicio a la patria. Y ahora, y los momentos son difíciles, pero Jesús los pasó primero. Y además, ¿qué tenés para como auxilio permanente? La Purísima, la Virgen. Ella es tu madre. Ahora nosotros estamos unidos de otro modo. Estamos unidos en la comunión con Dios.
Creo que escuchando una belleza, escuchando cómo relatabas estas palabras de Petrona, creo que acá está resumida toda la vida, Brochero. Acá está resumido todo, digamos, ¿no? Sí. En el ir, en el enfrentar el dolor de la manera de enfrentar el dolor de Brochero, en el los obstáculos, de qué manera transitarlos, con esta cosmovisión que Petrona le plantea para su hijo cuando lo despide. Es un resumen realmente maravilloso, Silvia.
Y además, una cosa que es interesantísimo para los varones consagrados a la hora de tratar con las mujeres. ¿Cuál es el centro? Jesucristo. Porque por ahí, en algunos casos que hemos tenido o que tenemos, a veces nos olvidamos de que Jesucristo es el centro, de que estamos entregados a Dios y que por eso a veces nos desviamos y salimos. No, o sea, el camino es duro, Jesucristo lo hizo primero. Dios te va a pedir cuenta de esto y la Purísima es tu madre. O sea, le pone el punto central de su vida sacerdotal. Desde acá podés relacionarte libremente con cualquiera. Por eso es que Brochero tiene esa libertad tan grande para tener amigas, para decirle a sus amigas que las quiere mucho, como le dijo a Catalina, como le dijo a Zoraida Viera, como le dijo a la Zoraida que yo he soñado con usted, fue un sueño muy lindo. ¿Pero por qué? Zoraida no era el centro de su vida, el centro de su vida era Jesucristo.
Se entiende, claro, desde estas palabras se entiende. Vamos a hacer una pausita, por aquí están enviando mensajes, muchas gracias. Saludos a la hermana Silvia de parte de Julio Díaz, hermosas sus palabras, desde Córdoba se comunica Julio. Vero, quiero saber si la hermana Silvia tiene algún libro escrito sobre la vida de San Cura Brochero, Tito de Santa Fe. Sí lo tiene, sí lo tiene, ¿no?
Se llama
La Mujer Según San Brochero. Es.
Sí, y se vende en la librería, bueno, acá voy a decir, en librería Jenny, el Ateneo, y es una producción de El Emporio Ediciones, así que se vende en todo el país. No sé dónde será Roberto, pero se vende.
De Santa Fe, decía.
Sí, de Tito.
Ahí está. Gracias por contarnos sobre la misión también de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús y el Santo Cura Gaucho. Ruega por nosotros. Amén. Un oyente que nos identifica. Desde Tucumán, Aguilares, les mando un fuerte abrazo. Nos está escuchando Rosa desde allí. También nos saludan desde Córdoba y desde Buenos Aires. Así que, bueno, estamos dialogando con la hermana Silvia en este ciclo tan hermoso y maravilloso. Complementarios se llama. La hermana Silvia, que es esclava del Corazón de Jesús, es licenciada en comunicación, en administración, es diplomada en comunicación recientemente, orientadora familiar y licenciada en ciencias religiosas. Con ella estamos desarrollando este bellísimo ciclo. Hoy, la mujer según San Brochero.
Sí, que se refiere a la muerte de Brochero, que es lo que vamos a celebrar el sábado 26, con la Semana Brocheriana, que casi que tiene por ahí más convocatoria que la novena de la fiesta de Brochero, que es el 16 de marzo, que es el día de su cumpleaños. Sí. Y la fecha de su conmemoración.
Sí. Acompañar mucho a Brochero en sus últimos años de vida, ¿no?
Siempre se dejó acompañar, sí. ¿No? Pero yo quisiera hablar un poquitín de la Virgen, ¿no? De cómo él se entregó a la Purísima, y lo que dice la canción ahí, entró con un rosario en la mano. Y siempre, como dice, desgranando rosario en sus largos caminos. Y yo vivo a 30 kilómetros de Altautina, que es un pueblo donde él solía ir y de donde se sacaron los tirantes. Eso dice, los tirantes de quina, que es un tipo de algarrobo, para hacer la casa de ejercicios y el colegio. Sí. Y que dice, hasta el mismo río con su suspiro por el camino que va al Tautina va repitiendo Ave María. Yo la verdad suelo ir como de peregrinación al Tautina y me emociono y me pongo quizás a propósito esa parte de la canción, porque por ahí anduvo Brochero y por ahí anduvo desgranando rosarios y por ahí era como que el río le hacía el eco de las Ave Marías, ¿no? Yo me parece que si hoy Brochero estuviera con nosotros, nos diría rezar el rosario y hacer ejercicios espirituales. Ahí está un poco la clave de tu vida. Después, esa es la parte del discipulado, y después vendrá la misión que Dios te pida, pero rezar el rosario y hacer ejercicios espirituales. Era sumamente devoto a la Virgen, que lo heredó de su mamá, y también siempre la saludaba con jaculatorias, como el Ave María Purísima y demás. Y tenía la imagen de la Purísima, que en eso que está ahora en la capilla de la Casa de Ejercicios Espirituales, que tenemos las hermanas esclavas allá en la Villa Cura Brochero, y se salvó de ser quemada, se la salvó una hermana, porque como Brochero tenía lepra, todo lo que él tenía se quemó, gran parte de sus cosas se quemaron.
Contaminado, ¿no?
Claro, estaba contaminado, y entonces la hermana Lucía Altamirano, sumamente lúcida, guardó el cáliz, guardó la patena, guardó un poncho y guardó la imagen de la Purísima. O sea, la robó, digamos. o la cambió de lugar. Y entonces por eso gozamos de la Purísima, que yo digo, ¿qué secretos tendrá? Que los ojos de la Purísima son bellos, y cómo la habrá mirado Brochero y qué habrá sentido cuando la miraba la Purísima a él, ¿no?
Parece que fue fundamentalmente súper confidente, o sea, parece que me imagino yo, según lo que relatás, y no en esta ocasión, sino en otras ocasiones también, que Brochero creo que le consultaría todo, que le hablaría de todo, que le preguntaría todo, como haría, ¿no? Con Petrón en su momento, ¿no? La toma así de esta manera, y mucho más allá también, ¿no? Claro. Una confidente maravillosa.
Pero recordar lo que le había dicho su mamá. Yo ahora no soy, y bueno, y estaba viva la mamá, la mamá de Brochero murió muy viejita para la época, 89 años, cuando Brochero tenía 50 y tantos, y bueno, recordar, ver que tenía que ver a la Virgen primero y después a su mamá.
Claro.
Eso es lindísimo también. Y eso también es lo que le daba libertad para tener todas estas amigas, ¿no? Primero la Zoraida Viera de Recalde.
¿A Zoraida le dijo, soñé con vos? ¿Cómo fue esa?
Sí, Zoraida Viera de Recalde, él la conoce a ella y a su mamá, porque cuando llega a caballo, llega con un vaqueano, se pierde. Entonces, Soraya de Viera le estaba por ahí, qué sé yo, dando vuelta, quizás con alguna majada, haciendo de
Sí.
pastora o algo así. Y le dice, usted es el padrecito nuevo que viene por acá, era en la zona de Ambul. Y dice, sí, y dice, padrecito, usted anda perdido, venga para acá, coma, duerma tranquilo y después lo llevaremos hasta su parroquia. Y de ahí entabló una gran amistad con la familia Viera y después Zoraida se casa con don Recalde y bueno, también este matrimonio lo apoya mucho y siente con ellos mucho, mucho cariño. Y cuando él deja el curato por unos años, a fines de siglo, y se viene a Córdoba, hay un intercambio de cartas muy interesante. Hay uno en que la reta porque tiene errores de ortografía y otra le dice, soñé con usted, fue un sueño muy lindo.
Sí.
Y eso lo da la libertad de saber que yo estoy anclado en Dios y que mis amigos son mis amigos, pero primero son mis amigos en Dios, ¿no? Zoraida sí lo acompaña mucho y Zoraida es algo también interesante que yo saqué porque la parte humana de Brochero, porque lo vemos como el santo, como el que está arriba de la mula, arriba del caballo, que
Sí.
se cruza el río crecido, agarró la cola de la mula, pero en lo cotidiano, ¿quién le daba de comer? ¿Quién le cosía las sotanas? ¿Quién le? Bueno, y hay otra carta a Zoraida, en la cual le dice, le agradezco los cuellos, las camisas y los calzoncillos que me ha cosido.
Qué genial, claro, sí,
Y
¿no?
lo
En
vemos bien
lo
humano
concreto.
en lo concreto. Y le hacía la sotana, parece que era muy buena
Sí.
costurera la Zoraida. Y sabemos que le gustaba mucho la mazamorra porque y cómo lo
Sí.
hacía una de las hermanas esclavas, porque también hay un registro que dice, el señor cura ha agradecido mucho, que le mandan a decir a Madre Catalina, la mazamorra que le hizo la hermana fulanita de tal, como le gusta a él.
Claro, tenía sus gustos personales
Y
ahí.
también con Anastasia Fabre de Merlo, que es la
Sí.
fundadora de Mina Clavero, porque él también, Brochero, tenía una visión muy amplia, muy, muy, muy a futuro, ¿no? Hoy sería un excelente administrador de empresas con la proactividad que tenía. Y él ve en los baños que se llamaba, en el río de Mina Clavero, un lugar para que la gente fuera, sobre todo si era gente que tiene dinero y que quiere descansar. Entonces le dice a Anastasia Fabre que por qué no construye una pequeña casa como en algunas habitaciones de más para recibir turistas. Anastasia Fabre fue una mujer que la criaron las hermanas esclavas porque era Ana, huérfana. Y
¿A las
él.
hermanas tenían también este servicio?
Sí, él tenía el servicio de hospedar a las chicas del campo. Que para, o sea, se llamaba el internado, ¿no? Y de
Sí.
ser mamás de ellas y de cuidarlas y de todo eso, y además el colegio. Anastasia, bueno, y él hace de Celestino con Don Merlo, se casa con Don Merlo, y ahí,
Sí.
bueno, se dice, ella es la fundadora de. Porque después empieza a crecer todo esto del hotel y es una mujer muy buena que siempre le daba de comer a los chicos que no tenían qué comer. Y ella es la, digamos, la fundadora de Mina Clavero.
Claro,
Y
mira
después,
vos.
como yo decía antes, las mujeres de Ambul, las mujeres de Panaolma, él las nombra, que le ayudan mucho en la catequesis, que le ayudan a identificar y encontrar personas que necesitan de su visita. Entonces estas mujeres le tienen que hacer más o menos un listado donde había algunos ranchos y él iba ahí a visitar esos ranchos y además también estas mujeres les decía cómo era la gente de esos ranchos, si eran acogedoras, si no eran acogedoras, si, o sea, era como trabajar en equipo. Llegamos todos juntos, ganamos porque llegamos todos juntos, ¿no?
¿Qué hacía Silvia?
Evangelizamos porque llegamos
Sí.
todos juntos.
¿Qué hacía la mujer en esa época? Si tendrías que escribir el día a día de una mujer de esa época, por ahí en Villa del Tránsito o por ahí en los alrededores. ¿A qué se dedicaba la mujer? ¿Cómo era tomada la mujer? ¿Qué es lo que se le permitía hacer que no?
Y
¿Qué estaba
estaba
mal
puertas
visto que
adentro.
no?
Eran mujeres silenciadas, pero no silenciosas. Eso así lo definí yo, ¿no? Mujeres de las que se ha dicho poco, pero que hicieron mucho. Mujeres frágiles, pero que son ejemplo de fortaleza. Atendían a su familia, a veces cuidaban la majada, sobre todo cuidaban a sus hijos. Y en el caso de Brochero, que nombran las mujeres de Ambo, las mujeres de Panaolma, seguramente mujeres de otros pueblos, pero yo encontré estos registros y los encontré en el archivo nuestro, en el archivo de las hermanas esclavas.
¿Qué son cartas que se fueron
Claro, a
guardando?
través de las cartas, sí. Estas mujeres que le hacían como una especie de vademécum, de que estaba en tal lugar, tal ranchito, y esa gente no lo va a recibir bien, esta gente sí lo va a recibir bien,
Vademécum,
acá hay
mira.
un enfermo,
Sí.
acá hay una persona, bueno, ellas le hacían una listita y Brochero salía con su mula a visitar a esta gente que las mujeres, ya en esa época, conociendo el lugar, le iban haciendo, ¿no?
Le preparaban el terreno.
Exactamente.
Un poco. Genial, es realmente genial. Claro, ahora entiendo, ¿no? Porque sin estas mujeres que van apareciendo en la vida de Brochero,
Claro.
se les haría mucho más complicada hasta
Claro,
la
pero te
tarea
das
misma.
cuenta, Vero,
Sí.
que se habla de Brochero y no se habla de las mujeres o de cómo Brochero desarrolló su
No, es
pastoral.
cierto, no, es cierto. Es la primera vez que vamos
Y
escuchando esto.
también otra cosa que, o sea, yo lo digo personalmente y también, bueno, como congregación, que nos duele mucho, es que en la
Sí.
posicio de Brochero, hecho por un cura cordobés, dice los problemas con las hermanas esclavas. Y habla de un problema que hubo, que sí que existió y que lo voy a contar y que es muy gracioso lo que
Sí.
pasó, visto a la distancia, pero que es un problema que salió a la luz cuando se leyeron las cartas una vez que Brochero y Catalina habían muerto. El problema no salió nunca a la luz cuando estos estaban vivos ni cuando existía el problema. Y duele mucho que en la posición de Brochero, para hacerlo más santo Brochero, las hacen pecadoras y malas y de todo a las hermanas. Y
No hace falta.
lamentablemente muchos, muchos, porque hay también otros sacerdotes que se han hecho eco de esto o que al hablar con las hermanas esclavas dicen, ah, ustedes son las que hicieron renegar a Brochero.
Ustedes hicieron un lío.
Y yo les contesto, miren, Brochero, ¿cómo será que nos quería, que nos dejó toda su herencia? No confió en su obispo. Él cuando tuvo que hacer su testamento, porque a él le donaron todo lo que eran los terrenos de la parroquia y otros más cercanos, cuando tuvo que hacer su testamento, no se lo da al obispo, sino que dice, esto quiero que quede en manos de las hermanas esclavas. Entonces, a ver, ¿nos quería o no nos quería? ¿Tuvo problemas o no tuvo problemas con las hermanas? O tuvo problemas y supieron zanjarlo como buenos cristianos.
Y como buenos seres humanos, diría yo también, ¿no?
Exactamente.
Claro que sí.
Entonces, bueno, es una pena que no se hable. No son mujeres, como yo digo, silenciadas, pero no silenciosas.
Ahora me hablas de Catalina. Voy a leer algunos mensajes, porque ahí me parece que hay
Hay
tantas
varios
cosas lindas.
mensajes, hay varios mensajes.
Sí, muchas cosas para contar. Me conmovieron las palabras de la mamá del cura Brochero. A mí también.
Sí.
Después, si te parece, antes del Ángelus que rezamos juntas, y si querés,
Las
Silvia,
volvemos a leer.
las volvemos a leer, porque me parece que creo que es fundante eso. Qué sabiduría de lo alto, ¿no? Lo que decíamos, Marcela de Puerto Madryn. Hermoso todo lo que está contando la hermana Silvia. Gracias por tanto, Radio María. Fan número uno de la radio, dicen, soy por acá. Gracias, hermana Silvia, por su enseñanza, dice María. Siempre pongan su nombre y desde dónde, así podemos
Aquí
identificarlos.
fans número uno es Marcela, yo lo estoy viendo acá en pantalla.
Ah, mirá vos, ahí está Marcela, que le mandamos este beso. Gracias, dicen por aquí, la mano, ojitos abiertos, se fue de camino, cieguito y leproso. Estaba parafraseando una de las canciones que ponía Martín García, también desde San Ignacio se comunicaba. Olga Mabel, desde Carabelas, del barrio Obra de San José, Brochero, su tarea de evangelización y dignificación de la mujer, me hace sentir agradecida. Esta es una de las consignas que dábamos, ¿no? ¿Qué harías y cómo te sentís escuchando esta historia, ¿no?
Claro, ¿qué harías si fueras mujer en la época de Brochero
En
para
esa
las
época.
mujeres y para los varones? Revisar la relación con María y con la mujer.
Y con la mujer, exactamente. Entre tantas otras gracias recibidas, nos cuenta Mabel, que se comunica desde allí. Gracias, Mabel. Dice Rosario en la mano, tirantes de quina, suspiro, repitiendo de María. Claro, algunos de los mensajes que llegan también parafraseando estas
No,
canciones.
y ahí yo quiero contar que
Sí.
el tipo de algarrobo de quina, que es un tipo
Sí.
de algarrobo, dejó de existir. O sea que en esa época, menos mal que no estaba la Laudato Si, porque tantos tirantes, porque son muy duros, quedaron muy pocos ejemplares en la zona de
Ah, mira,
Altautina de ese tipo de árbol.
Mira vos. Cristina de Quilmes dice: Hola, vivo todos los programas, es muy lindo lo que hacen durante el año. Muchas bendiciones. Gracias, Cristina, que se comunica desde Zona Sur de Buenos Aires. Y acá hay mensajes que a veces están como cortados, que no se entienden bien, pero dicen ejercicios espirituales en todo la fe, si son buenos. Me imagino que están preguntando si son buenos los ejercicios espirituales.
Ella le dijo lo que pasaba, además, ¿cómo se le planta a esta mujer de 29 años al cura que le dice, bueno, ya basta, acabémosla, hagamos las
Claro.
paces? El cura le dice, pero usted es esto, 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 otro. Termina el cura
En
llorando y
abrazando.
abrazándose.
A mí me encanta porque dicen el señor cura, y dice. Hay una gran familiaridad y le siguen diciendo el señor cura y se tratan de usted. Claro, era la
Exacta,
época.
era propio de la época, ¿no?
Era propio de la
Y esto
época.
de ese paso después que fue al pueblo, o sea, a Córdoba, y habló con usted. O sea, se hablando un poco, parece que allá Catarina le dijo, mira,
Ahí lloriqué un poco y
claro,
abrazo.
exactamente.